Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy con nosotros está Arantxa González García. Ella es coordinadora general de Ezker Anitza Izquierda Unida. Arantxa, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, perdonad el pequeño retraso, pero bueno, a veces el transporte público es lo que tiene, ¿no? Que...
Bueno, de vez en cuando ocurre
sí,
esto.
Sí, ocurren estas cosas.
ocurren estas cosas.
Hay que usar el transporte público.
Pero bueno, hay que utilizar el transporte público, ¿no? Esa sería una de las primeras reivindicaciones.
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, pues el transporte público nos garantiza a todas las personas que podamos desplazarnos, y lo que hace falta es tener un buen transporte público de calidad que efectivamente, bueno, pues que podamos usar sin ningún problema.
Bueno, voy a poner en contexto porque Arantxa González fue, en este caso, estaba en la dirección de Ezker Anitza Izquierda Unida, pero fue en la pasada asamblea, en la undécima asamblea que tuvo lugar en junio.
En junio, a finales de junio.
Pues ahí fue elegida coordinadora general, con lo cual las responsabilidades aumentan, ¿verdad?
Sí, sin ninguna duda. Bueno, por una parte es un honor, bueno, pues ver que la militancia de Ezker Anitza confía en mí como coordinadora, pero en realidad en el equipo que estamos ahora dentro de la dirección. Y bueno, pues es un honor y es una responsabilidad, las dos cosas, ¿no? Porque el momento político pues es complejo también a nivel de Euskadi y es complejo a nivel del Estado y es complejo a nivel internacional, con situaciones muy, muy, muy complicadas, pues como hemos visto y como estamos viendo, por ejemplo, con el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, pues lo asumimos de manera colectiva, pues porque somos una organización colegiada. Y las tareas las repartimos, las distribuimos, pero las asumimos entre todos y todas. Y bueno, esperamos que con el amplio acuerdo político también que ha habido en la Asamblea, con un documento político respaldado por más de dos tercios de la militancia, con un número importante también de enmiendas que se han ido incorporando, bueno, pues ahí tenemos un documento de trabajo con el que afrontar estos próximos 4 años.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de las nuevas tareas, ¿no? Las nuevas encomiendas que tiene, en este caso, Ezker Anitza. ¿Cuáles son los principales objetivos para este curso político?
Nosotras ya lo dijimos la semana pasada, creemos que hay una prioridad absoluta, que es la vivienda. Estamos viendo cómo los precios no dejan de subir, incluso ya hay alarmas por parte de, bueno, pues la semana pasada también, por ejemplo, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa ya alertaba de que estamos en niveles superiores incluso a la burbuja inmobiliaria, a la crisis inmobiliaria de 2008. Es un gravísimo problema para una parte muy importante de la población en Euskadi, en especial para la gente más joven, ¿no? Entonces pensamos que hay que afrontar con valentía este reto, que no consiste solo en construir más viviendas, porque hay un dato que es del propio Gobierno Vasco, del Observatorio Vasco de la Vivienda, que dice que hay 25.400 viviendas vacías en toda Euskadi, de las cuales un 37% podrían salir al mercado del alquiler. Ya cuando decimos viviendas vacías o viviendas desocupadas, decimos que no son segundas residencias, no son residencias de personas que se han tenido que ir fuera a trabajar o que personas que ahora están en una residencia para personas mayores, es decir, que están vacías por completo, ¿no? Entonces pensamos desde Ezker Anitza que ese parque hay que movilizarlo. En Euskadi tenemos la Ley de Vivienda Vasca y el decreto que regula la ley, que establece una serie de medidas para movilizar esas viviendas, y de momento no se ha puesto en marcha ninguna de ellas. El decreto es de 2021 y la ley es de 2015, y estamos hablando del canon a la vivienda vacía, estamos hablando de la expropiación para el alquiler de viviendas que llevan más de 2 años vacías, es decir, una serie de medidas que permitirían incorporar al parque de vivienda, para gestionarlas, por supuesto, desde el propio Gobierno Vasco, de un número muy importante de viviendas. Eso no se está haciendo. Entonces pensamos que hay que ir y abordar también el tema de todas esas viviendas que están vacías, que muchas veces también bueno, se utilizan como especulación y que están incrementando también de alguna manera el precio de la vivienda.
Sí, lo que pasa es que ahora el foco parece que lo hemos puesto en la declaración de zonas tensionadas. Es cierto que puede tener algunas medidas, pero ya que viene de San Sebastián, de Donosti, pues precisamente sí, es zona tensionada, pero el metro cuadrado no ha bajado ni un céntimo.
Claro, pero
es que
se da también una circunstancia, y es que efectivamente se están declarando muchas localidades, y entre ellas, por ejemplo, la primera capital de los tres territorios ha sido Donostia como zona tensionada.
Bueno, y el otro día lo fue Bilbao,
pero resulta que hay una medida que es precisamente la de los topes a los alquileres, que no se puede poner en marcha porque las diputaciones o el Gobierno Vasco o todos en conjunto no han trasladado, no están trasladando al Ministerio de Vivienda los datos necesarios para poder fijar esos precios máximos al alquiler, con lo cual pues ahí tenemos otra medida, que es la ley española de vivienda de las zonas tensionadas, que tampoco se puede aplicar y no se entiende. O sea, no se entiende que el Partido Socialista, pues bueno, no le apriete más al Partido Nacionalista Vasco en esta materia, porque tanto la ley vasca de vivienda como la ley española de vivienda, bueno, pues han contado también con el impulso del Partido Socialista, ¿no? Y además en un tema que es un gravísimo problema, pero que también sale permanentemente como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y no es para menos, porque ahora mismo el esfuerzo económico que la inmensa mayoría de las familias está haciendo para poder acceder a una vivienda supera el 30% de los ingresos de las familias, y eso está calificado ya como una situación que es prácticamente insoportable. Estamos viendo incluso precios de alquileres de habitaciones, ya no de una vivienda, sino de habitaciones, por ejemplo, en Donostia, que es completamente surrealista. O sea, es que no puede ser, es que hay que ponerle un límite. Y sobre todo hay que garantizar lo que dice la ley vasca de vivienda. La vivienda es un fin social, es lo primero que nos garantiza poder acceder, tener una vida digna, poder descansar, poder tener un lugar al que ir por la noche, al que volver a tu casa, al que estar con tu familia. Es imprescindible, pues, para poder hacer otro montón de cosas que tenemos que hacer en la vida. Entonces, este es un reto de primer orden.
Bueno, ya vi que el otro día en la asamblea, bueno, el otro día, en la asamblea de junio, ahí puso el acento en diferentes cuestiones, aparte de la vivienda, luego también, bueno, estuvo hablando de la sanidad pública o hablaba de la educación. Hoy comienza el curso escolar, sí, por cierto, sí. Y hoy se va a firmar ese pacto por la segregación. Bueno, ¿qué es lo que Esquerra Anitza e Izquierda Unida exigiría o pediría que se hiciera?
Pues
y
hay,
que no se hace.
Hay una cosa que para nosotras es fundamental en todos los ámbitos, y es una defensa de la educación pública.
¿No se está haciendo?
No se está haciendo. Hay dos niveles de educación. Está la educación pública y está la educación concertada. Privada, concertada, que se está llevando muchísimos recursos. Eso es un perjuicio también para la educación pública. Estamos viendo también cómo la inmensa mayoría de los problemas de segregación se dan en la educación pública. Eso requiere, a su vez, de muchísimos más recursos. Pero, claro, si esos recursos se destinan a la educación privada concertada, pues es difícil que lleguen a la educación pública. Bueno, para nosotras eso es clave, el modelo. ¿Cuál es el modelo? Si es un modelo de educación, de la educación pública, conviviendo con otros modelos que no lo son, que es el mismo problema que planteamos en la mesa de salud. O sea, hay una apuesta nuestra, es por la salud, por la sanidad pública, 100% de gestión y de titularidad. Porque es lo mismo que está pasando, ¿no?, con la sanidad. Mientras haya una presión importante en los servicios públicos de salud por parte de clínicas y de seguros privados, difícilmente pues se podrá reforzar la sanidad pública.
El problema del... voy al capítulo educativo de nuevo, ¿eh? Lo digo porque, claro, la configuración que tenemos en Euskadi casi es del 50-50 en estos momentos.
Pues es una configuración que no se da ya no solo en el resto del Estado español, es que ni siquiera a nivel europeo.
Pero
hay
¿cuál
un
es
nivel...
la solución, Arantxa?
Pues yo creo que
¿entrar en el proceso de publificación?
Creemos, de hecho lo tenemos así planteado, o sea, hay que... ver cómo revertir esta situación, por supuesto, en un periodo de tiempo. Nosotros lo hemos planteado, y nosotras lo hemos planteado así en otras ocasiones. Hay que ir a publificar la educación y que la educación sea pública. Y luego, bueno, pues los colegios privados podrán existir, pero privados, sin fondos públicos. Porque de lo contrario, será muy difícil que la educación pública incremente calidad, mejore la atención, se mejoren los ratios, y luego a todo eso también habrá que combinarlo con la situación demográfica actual que tenemos, de que, bueno, pues cada vez hay menos niños y niñas en las aulas, ¿no? Pero desde luego la apuesta tiene que ser por la educación 100% pública.
Como ha mencionado también la sanidad pública, el gobierno vasco en este proceso en el que ha habido un gran debate en torno a la sanidad pública o a la sanidad en general, habla de que solamente, por ejemplo, el 5% de sus servicios están externalizados.
Bueno, pues igual no se está dando la razón. Si solo el 5% de los servicios están externalizados, pues seguramente igual es más fácil que esos servicios los preste Osakidetza directamente. Y aquí tenemos una cuestión, por ejemplo, muy clara, y yo la voy a recordar. Ahora mismo... Osakidetza no ofrece la posibilidad de abortar en la sanidad privada, lo deriva a clínicas privadas concertadas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay determinadas cuestiones que no se atienden desde la sanidad pública. Otra cuestión, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la fisioterapia, con la rehabilitación. Todo eso en la sanidad pública son procesos muy largos que obligan de alguna manera a las personas a tener que irse a clínicas privadas para recibir determinados tratamientos. Bueno, pues si solo es el 5% lo que está derivando a la sanidad privada, será muchísimo más fácil revertirlo y que esos servicios o esas cosas que ahora mismo están subcontratadas, bueno, pues que las pueda atender directamente Osakidetza. Y pensamos desde Esquerra Anitza que si hubiera voluntad hay recursos, porque también ahora mismo estamos viendo cómo se traspasó a Euskadi la gestión del impuesto extraordinario a la banca por los beneficios extraordinarios, y las noticias que hemos tenido a mediados de verano ha sido que parece que la intención del PNV es, por la vía de las bonificaciones, bueno, pues que las entidades financieras que están tienen domicilio fiscal en Euskadi pues prácticamente no tributen por eso. Por lo tanto, estamos hablando de que si queremos y hay voluntad, hay recursos, hay que gestionarlos de otra forma.
Bueno, hay una cuestión, y casi lo mencionaba también al principio en una de las respuestas que daba cuando hablaba, bueno, pues de la situación internacional o el conflicto ahora mismo en Palestina. Acabamos de vivir un episodio, lo seguimos viviendo en la Vuelta Ciclista en estos momentos. No sé si ha entendido bien la reacción de las instituciones con respecto a lo que ha sucedido, ¿no? Cuando ponían el acento precisamente a que también la buena imagen se veía perjudicada por la situación que se había dado, aunque también es verdad que luego condenaban la barbarie.
Yo creo que lo que en realidad está pasando es que las instituciones no están entendiendo lo que está pasando en Gaza, o no parece, porque lo que está ocurriendo en Gaza es un absoluto genocidio. Lo estamos viendo día sí día también. No solamente, o sea, para el primer drama es todo el asesinato de personas, de seres humanos, de niños. El segundo es la destrucción absoluta de todas las infraestructuras, pero claro, es que estamos viviendo un genocidio que no empieza hoy. Esta situación empezó en Palestina en 1948 y poco a poco lo que ha hecho Israel ha sido acabar con el acabar con Palestina, acabar con su territorio y acabar con la gente y con las personas, ¿no? Entonces yo creo que ante una situación así, las instituciones lo que tienen que hacer es ver la gravedad y pensar cómo y qué herramientas tienen en sus manos, que son y muy importantes, para decirle a Israel que esto se ha acabado, que no se tolera. Y lo que está haciendo el pueblo en general y la sociedad en general organizándose, no solo ahora, porque bueno, yo participo también de una plataforma en Donosti que llevamos movilizándonos muchísimos años denunciando lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Entonces venimos desde 1948 en el que el sionismo está paulatinamente aniquilando al pueblo palestino. Yo creo que la reacción de las instituciones tiene que ser muy contundente y no lo está siendo. Lo ha sido con Rusia, pero no lo está siendo con un Estado que está cometiendo una verdadera barbaridad. Entonces, o decimos hasta aquí hemos llegado, o si no, ¿a qué vamos a esperar? Y yo creo que la sociedad está ahora mismo un paso por delante, uno, dos o tres o muchos pasos por delante de la respuesta de las instituciones. Y me parece que la sociedad en Euskadi, que lleva, como digo, muchísimo tiempo movilizándose en favor del pueblo palestino y denunciando la masacre, ha dado una respuesta contundente y solidaria. Y se está reproduciendo también, o a la vez también está teniendo la misma respuesta en otros sitios de la península por donde está pasando la vuelta. Entonces yo creo que es momento de ver lo que la ciudadanía está diciendo a las instituciones, de terminar ya, hay que terminar con las relaciones con Israel, todas sean las que sean, porque ¿qué haríamos? O sea, ¿qué respuesta pediríamos a la comunidad internacional si nos estuviera pasando eso a nosotras ahora? ¿Qué respuesta estaríamos pidiendo? Estaríamos pidiendo una respuesta contundente, tajante y sin lugar a dudas, de que no se puede permitir en el siglo XXI que nadie masacre a un pueblo como está ocurriendo ahí.
Bueno, y todavía estamos, Arantxa, dándole vueltas porque su coordinador federal, Maillo, todavía estaba pidiendo al gobierno central que paralice ya de una vez por todas los contratos, por ejemplo, armamentísticos, ¿no?
Es que es,
o que impida además el tráfico a través del territorio español del movimiento de armas.
Ya no se puede estar a medias tintas. Hay que terminar ya con esto. Terminar el Estado español, por supuesto, el gobierno puede hacer estas cosas, también en Euskadi se pueden hacer, o sea, también aquí hay empresas que están o que han tienen relaciones comerciales con Israel, y hay que terminar con eso. O sea, yo creo que las cuestiones éticas y de derechos humanos tienen que estar por encima de cualquier cuestión económica y de otra índole, porque si no construimos un mundo en paz que esté basado en las relaciones diplomáticas, en la paz, en el diálogo, en las relaciones multilaterales, es que ¿a dónde vamos? A un mundo dominado por la economía, que es el que ya tenemos, en el que los intereses económicos están por encima de la vida de las personas, ¿eso a qué nos lleva?
Bueno, pues esta mañana estaba lucubrando yo en torno también a otras cuestiones, y aquí hay una pregunta acerca de la izquierda, a ver dónde está y por qué razón pues se va diluyendo en cierta medida ante, por ejemplo, los embates de la ultraderecha o de las posiciones más conservadoras o de, podría decir, de derecha extrema, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque aquí estamos observando, por ejemplo, que además es muy permeable ya la sociedad, cada vez más a unos discursos pues anti-inmigración, se ha normalizado incluso el abuso y el delito de odio, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre y por qué razón no funcionan los mensajes de la izquierda o no están funcionando lo que deberían para contrarrestar esto? Porque hablamos de polarización cuando no es tal, o sea, no hay polarización. Polarización significa que habría dos polos y no los hay, ¿no?
Bueno, no es sencillo neutralizar o llegar, ¿no?, a neutralizar esos mensajes, esos delitos de odio, ese aumento del fascismo. Yo creo que la izquierda tenemos un verdadero reto en este momento. Es verdad que, bueno, también tenemos dificultades, no se puede negar, para organizarnos entre nosotras, pero desde luego creo que estamos viviendo en un momento histórico de un auge otra vez del fascismo en el que, como decía antes, tenemos que priorizar esos una confluencia de formaciones de izquierdas que seamos capaces de frenar a ese avance que es incuestionable porque está aquí, no es que vaya a venir, es que ya está, de la derecha y de la extrema derecha, porque podríamos encontrarnos y podemos encontrarnos en situaciones muy complejas. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de articular una opción que la sociedad vea como efectivamente una opción que va a luchar por los derechos de la clase trabajadora, que va a luchar en contra del odio del fascismo y de toda esta involución que viene por delante, porque de lo contrario, bueno, pues estaremos abocadas a situaciones muy complicadas, a mucho sufrimiento precisamente para las clases populares, para la inmensa mayoría social que representamos las personas en la sociedad, y creo que para eso, desde luego, Esquerra Anitza e Izquierda Unida también, pues planteamos que hace falta un programa político de mínimos en el que estemos de acuerdo, con una forma de organizarnos dentro interna también que sea democrática y que pueda suponer una verdadera esperanza y un soplo de aire fresco para toda la sociedad.
Arantxa González, coordinadora general de Esquerra Anitza Izquierda Unida, gracias por compartir este rato con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, esperemos que la próxima vez pues no haya inconvenientes de temas de horarios y de retrasos.
Es que ricas, Arantxa.
Gracias, muchas gracias.